Vamos a estar esta mañana en Éxodo. Hemos estado siguiendo esto de más dulce que la miel. El Señor nos ha dado palabra. Después del huracán, nosotros hemos estado usando esta analogía de más dulce que la miel. Esto ha sido bien interesante y hemos estado allí encontramos una manera, allí en Éxodos, los hijos de Israel dejaron Egipto, Moisés los está liderizando, llegaron ahí al Mar Rojo, él puso la vara allí para abrir el mar, el Señor puso, era poner miel en ellos, después llegaron a las aguas amargas de Mara, después llegaron a Ilan, que eran las aguas dulces. ¿Ustedes han pensado en esto, en dulce como la miel? Pastor Jason predicó en esto. Nunca había visto el maná como la miel y Pastor Jason predicó acerca del maná como la miel. Y es bien interesante. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es miel sin Jesús? ¿Qué es la miel sin Jesús? ¿Tú quieres la miel sin Jesús? Yo quiero que vamos ahí a Éxodo 33. En esta historia, ahí está Moisés, Él fue a la montaña, tuvo a buscar, el Señor le dio los mandamientos y como se demoró, allí estaba esta gente haciendo de todo, hicieron un becerro de oro y de orgías y todo. Es como hoy día, no hay restricción de pasiones ni de nada. Cuando Moisés bajó, tiró la piedra y se rompió, Dios no estaba contento. Entonces nosotros vamos a tomar la historia ahí donde vemos las consecuencias de su conducta. Capítulo 33 de Éxodos, el versículo 1 dice, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto al pueblo que sacaste de Egipto y dirígelo a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les daré a tus descendientes. Y esta es la tierra prometida. Y es prometida, ¿por qué? Porque Dios le dijo, te la voy a dar. Y el Señor le dijo, anda a la tierra que yo prometí. Le prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. En el 2 dice, enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeo, amorreo, hitita, fereceo, jebeos y jebuseos. Esta gente pagana que estaba consumida por la maldad. El Señor dijo, yo los voy a sacar de allí. Y dijo que les iba a mandar un ángel tremendo delante de ellos, un gran ángel delante de ellos. Este es un ángel con la que tú no te quieres meter. Y dice en el 3, ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. En nuestros días no parece que fuera algo como importante, pero para tener miel tenemos que tener animales sanos. Y tenemos que tener pastos verdes, tierra fertilizada, una tierra que es bendecida, que no es desierto, que tiene que estar con irrigación, que tiene nutrientes en la tierra, un lugar fértil. Y para miel, tú tienes que tener flores, tienes que tener belleza, tienes que tener producción, tienes que donde las abejas puedan polinizar. En ese entonces no había azúcar, era miel lo que había y era una delicadeza. Y Dios le dijo, esta es una tierra que fluye leche y miel. Y él le dijo, yo te voy a dar la tierra, yo voy a enviar un ángel para que saque a los enemigos. Pero dice la palabra, pero, y dice, yo los acompañaré porque ustedes Si tienes tu Biblia, márcalo ahí. Si no, cuando vayas a tu casa, búscalo allí en tu Biblia, porque hay un contraste enorme. Mira, aquí hay una vuelta dura aquí. Y tú dices, sí, el Señor me va a dar mis bendiciones, el Señor me va a prosperar, el Señor me va a dar éxito, el Señor tiene cosas buenas para mí, el Señor va a enviar un ángel que vaya conmigo, el Señor nos puede dar grandes experiencias, y el Señor con su poder, hay expresiones de Dios increíbles. El Señor, dicen ellos, el Señor me va a dar leche y miel en abundancia, me las va a derramar sobre mí más de lo que yo puedo manejar. Pero el Señor dice, hay una consecuencia. Y dice, yo no voy a ir con ustedes, yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. La gente no quiere estándares, no quiere verdades, no quiere accountabilities. Este es no solamente ser parte de ser americano, pero también americano en nuestra cultura. Nuestra cultura está tratando de setear la teología. Y mira, Dios no es con quien nosotros nos podemos meter. Anda, esto no es solamente el Antiguo Testamento, tú puedes ir ahí al libro de Apocalipsis también. El Señor está mostrando misericordia, le está diciendo, no voy a ir con ustedes porque si voy con ustedes los voy a matar. Y esto es misericordia. Y dices, porque ustedes están haciendo lo que están haciendo y hay consecuencias para esto y las consecuencias son malas. Y el Señor les dijo, les voy a dar lo que les prometí que les iba a dar, pero yo no voy a ir con ustedes. Y esto es una prueba gigante. Y vamos a hablar en un momento de las formas de Dios. Tú tienes que aprender, porque tú te vas a encontrar con estas cosas en tu vida si es que ya no te has encontrado. Nosotros como líderes de la iglesia nos hemos encontrado con esto. En el Nuevo Testamento, la promesa del Señor dice que nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. Y no estamos hablando de que el Señor nos está dejando de una manera que se fue y nos rechazó. No, estamos diciendo, lo que Él está diciendo es que mi presencia, esta conexión contigo, esta intimidad contigo, esta relación contigo, yo me voy a retirar, voy a estar ausente de la miel. Y todavía vas a tener la miel. Y esto es lo que nosotros a veces nos perdemos. Que si nosotros tenemos la miel, pensamos que porque tenemos la miel, tenemos a Dios. No quiere decir que porque tienes la miel, tú tienes a Dios. Tú puedes tener miel sin Dios. Tú puedes tener milagros sin Dios. Hay iglesias que experimentan cosas sobrenaturales. Y eso no significa de que Dios está sonriéndole a esa iglesia. ¿Cuán difícil podría ser que nosotros en la forma regular, personas con enfermedades terribles fueran sanadas? Sería increíble, pero también imagínate que nosotros pudiéramos ver gente que es sanada, pero que podamos saber de que Dios no está aquí, que no hay miel en esto. Tú puedes tener sanidad sin Jesús. Dice en el libro de Mateo, él dice, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre y profetizamos. Y él va a decir, yo nunca te he conocido. Esto es serio. Este es uno de los versículos más tristes en Jueces. Ahí está Sansón haciendo un milagro increíble, una liberación tremenda. Él perdió su poder, pero no lo sabía. Esto es una de las palabras como más escondidas ahí en la Biblia para poder decirlo de una manera. Él tenía fuerza y no era, se debía a su cabello, se debía a su dedicación al Señor. Y esta mujer lo sedujo y él cedió. Y la Biblia dice que él no sabía que el Espíritu del Señor lo había abandonado. Entonces yo no estoy tratando de poner un temor que no es santo en ti, de que Dios te va a dejar. No, esta no es la promesa de Dios. Mi preocupación es que hay creyentes que pueden negociar por sus bendiciones, pero no con Él. Te voy a dar 3 oraciones que tú puedes orar y que Moisés oró cuando ellos empezaron a quitarse las cosas que tenían encima y las cosas que pensaban que sabían que no eran santas. Entonces aquí está Moisés respondiéndole al Señor cuando él le dijo que no iba con él. En el versículo 12 dice, Moisés le dijo al Señor, ¿tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo? Este es mi trabajo. Tú me dijiste, se supone que yo tengo que hacerlo. Moisés no es que está haciendo algo equivocado. Él quiere hacerlo bien y está haciéndolo de una forma equivocada. Entonces él está diciendo, Moisés le dijo, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Cuando el Señor dice que el pastor conoce, las ovejas conocen a su pastor por la voz. Y aquí está Moisés diciéndole al Señor y le dice, también me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Le está diciendo, enséñame. No quiere decir que es ignorante. Él está diciendo, yo necesito que me enseñes. Lo que tú no sabes, tú no lo sabes. Y si tú no sabes lo que no debes saber, todos nosotros tenemos un punto ciego. Y Moisés está diciendo, yo tengo un punto ciego. Enséñame, Señor, tus caminos. Hay 2 resultados para aprender los caminos del Señor. Y él le dice, ¿cuáles son las maneras del Señor? El Señor te dice, no hagas esto, no hagas esto, ve aquí, no aquí. Y es la dirección del Señor. Y esas son sus maneras. Y su voluntad está involucrada ahí. Pero hay formas de que, ¿cómo haces tú con esa voluntad de Dios? Era la voluntad de Dios que ellos fueran a la tierra prometida. Pero no era su forma, no era su plan ir sin ellos. Perdón, que ellos fueran sin él. La bendición pasa a ser maldición cuando la bendición sustituye a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, nuestras necesidades, lo que deseamos, nuestros sueños, toman precedentes sobre nuestra relación con él? Lo ponemos a eso primero que a Dios. Job amó al Señor y tuvo un tiempo dificilísimo en su vida. Mira lo que sus amigos le decían. Mira, la gente buena, la gente mala le pasan cosas malas y a la gente buena no debería pasarle cosas malas. Y esto no es así. Le pasan a unos y le pasan a otros. Hay gente que son profetas y son iglesias del Señor, gente que tiene dones y ellos pueden perder la presencia del Señor. Y tú dices, ¿cómo? Mira, ahí estaba Sansón, que no sabía que el Señor estaba el Señor lo había abandonado. ¿Por qué? Porque había algo que se había perdido de su relación. Entonces, lo importante es conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, aunque sea un poquito, sabemos las cosas que típicamente el Señor no hace. Por ejemplo, Típicamente las formas del Señor son hablarte a ti acerca de otra gente y cómo ellos necesitan cambiar. Yo no voy a decir que nunca el Señor hace cuando tú oyes a alguien en la radio que tiene una palabra profética y si esto no es algo que primeramente les aplica a ellos, yo no lo quiero escuchar. Yo no quiero escuchar de que solamente es para alguien, no para ti. Entonces, por eso tú nunca me vas a escuchar a través de esta tormenta, no me escuchaste hablar a través de esta tormenta, de que esta tormenta es porque Dios hizo, es por nosotros esto, o porque Keikora, o porque Painaila, esta zona es pecadora más que San Pi y Tampa. No, yo no voy a ir ahí. Yo voy a ir y mirar a Jamie, mirarlo en el espejo y digo, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar a través de esta tormenta? ¿Qué tú quieres hacer en mi vida? A lo mejor yo puedo tener esta claridad para mi vida y para la iglesia. Y gracias a Dios, porque le decimos, Señor, enséñanos qué nos quieres enseñar a través de esta tormenta. Dios no nos deja sin esperanza, siempre nos guía. Nosotros tenemos que tener una visión para esta iglesia por encima de nosotros mismos. Por eso entonces hicimos lo del camión para la comida gratuita. Nosotros tenemos un amigo, Phil, que él era el director general de las viñas. Él va a estar aquí si Dios quiere. Y cuando nosotros hablamos del camión y todo, y él estaba orando por nosotros por el teléfono. Y le decía, Señor, esta gente necesita tu provisión, necesitan $250,000. Y yo estaba prestando atención a sus oraciones. Y él en una ocasión estuvo pastoreando ahí en Maine y ellos necesitaban un dinero en cantidad. Y él le dijo, Señor, yo oro que tú nos des $1,000,000. La semana siguiente él abrió el periódico y una iglesia a una milla recibió de la milla de ellos $1,000,000 y él no la recibió para su iglesia, pero esa iglesia la recibió. Y le dije, si tú estás orando por nosotros, déjame darte nuestra dirección, 923 Southeast. Ora por nosotros. Tú sabes que se recogió $250,000. No estoy hablando de nuestro presupuesto, estoy hablando por encima de nuestro presupuesto mensual. La gente dio dio dinero y hemos servido miles de miles de comida. El Señor ha sido bueno con nosotros. Nosotros hemos encontrado miel. Pero si Dios para de darnos, todavía sigue siendo, Dios sigue siendo bueno. Entonces te invito, vamos a pararnos un momento y pensar, el Señor nos va a alcanzar. Nosotros le pudiéramos decir al Señor, Señor, ven, alcánzame, alcánzame. Esta no es una buena oración. Mira, con mi suegro se monta en ese carro y él está manejando y cuando él piensa que la luz verde va a cambiar en amarillo, él ni siquiera es que ha llegado amarilla, es que él antes de que cambie amarilla, él frena. Y yo me vuelvo loco pensando en los carros que vienen detrás de nosotros. Y él ni siquiera es de Michigan. Mi papá fue a la Universidad de Michigan, yo estoy solamente bromeando. Dios tiene esta forma de bajar la velocidad. El Señor reduce la velocidad y Él no tiene temor Él no tiene temor de nuestra velocidad. Mi esposa y yo estuvimos, cuando éramos bien jóvenes, en los 20, estuvimos en, en Israel, cuando regresamos a Nueva York, tuvimos como 10 minutos para no perder el próximo vuelo. Yo estaba, pero bueno, moviendo a esta gente. ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Pero no puedo, no puedo! Y yo los empujaba, era increíble, casi que milagroso que logramos llegar a ir, porque el vuelo estuvo retrasado hora y media. Y nadie se sentó conmigo, ni siquiera mi esposa. Fui un líder terrible. Cuando tú tratas de que Dios te alcance en las cosas que tú estás haciendo, tú estás en la mesa equivocada. Y Moisés le dijo al Señor: Señor, yo quiero aprender. Este es el hombre que lo sacó de Egipto. Este hombre ha estado 40 años en el desierto con ellos. Este es el hombre que se encontró con Dios en la zarza ardiente y en la montaña. Entonces, si hay algo que tú quieres aprender de las cosas que, como Dios hace, mira, ahí está en Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son tus, no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Naturalmente, nosotros no pensamos como Dios, porque nosotros no somos Dios. Tú piensas que los sacrificios que tú haces naturalmente, tú haces por los demás, eso no es el natural. Los pensamientos de Dios son diferentes a nosotros. Nosotros estamos en un territorio peligroso cuando pensamos que Dios piensa como nosotros. Tú piensas que Dios odia a las mismas personas que tú odias. Pues mira, siento decepcionarte. Sus pensamientos no son tus pensamientos. Dios es Dios. No bajes a Dios a tu nivel. Dile al Señor: enséñame. Entonces, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo son los caminos del Señor? Yo voy ahí, yo tomo mis formas naturales, pero yo voy acá al Señor y le digo: enséñame tus caminos, no mis caminos. Yo pensando que si yo ponía el camión adentro, yo no escuché a nadie y mi idea fue equivocada. Y cuando la pusimos adentro, lucía estúpido. Y yo dije: esto es una manera bien estúpida y esto es una pérdida de tiempo para mi equipo también, un par de horas tratando. Entonces, lo que ellos saben de mí, que yo puedo reconocer que soy estúpido y que mi idea fue equivocada. Entonces dice en el versículo 9, dice: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando nosotros oramos la oración de Yahvé, yo llevé mi journal y cuando yo leo mi journal allí y digo: el Señor, ahí yo escribía y decía: el Señor va a expandir mi territorio, y ahí estaba, pero yo allí no dije: Señor, manda una tormenta, Señor, necesitamos una tormenta para que limpie nuestros corazones. Nosotros no oramos de esta forma y somos locos si nosotros oramos así, porque la vida sola trae grandes y malas cosas que no necesitamos ni orar por esto. Pero el Señor sabe mejor que nosotros. Y nosotros a veces podemos decir: Señor, ¿por qué la tormenta para acá y no para Tampa? Y hay mucha gente que ha orado así. Y aquí mismo. Hay iglesias que oraron así. Y nuestra oración ha debido ser: Señor, si es para nosotros, que venga para nosotros y tú estás a cargo. Entonces nosotros tenemos racionalidad, tenemos lógica, tenemos emociones. Nosotros queremos traer a Dios a nuestro nivel, hacer las cosas como nosotros las queremos hacer y queremos que Dios las bendiga. Pero no, así no es la forma que Dios trabaja. Es mejor decirle: Señor, yo no sé cómo hacer esto. Hay algo que nos caracteriza tanto a mi esposa y a mí a través de estos 40 y pico de años, que nosotros vamos en la forma regular al Señor y le decimos: Señor, no sabemos qué hacer. No hay un libro para esto. Está la Biblia, pero la Biblia a veces no te dice, la Biblia no te dice a ti, compra un camión para comida o no. Y ni te dice que cuando viene un huracán categoría 1 y que tú vas a recoger 80 y pico de mil de dólares para un camión de comida. Eso, ¿cómo hacerlo? No te lo dice la Biblia. Pero el Señor te lleva allí. Cuando tú alas a Dios a tu mundo, ten cuidado. Pero cuando Él te ala a ti allí, mira, date por completo. El Señor le estaba dando una manera fácil, le estaba diciendo, les mando un ángel grande, le estoy mandando leche para que vayan ahí a la tierra de leche y miel, los voy a liberar de los enemigos. Pero le está diciendo, pero no voy con ustedes. Entonces la gente puede decir, el Señor está en todas partes, y sí es verdad, no quiere decir que nosotros nos podemos encontrar con el Señor en cualquier punto, pero te pregunto, ¿qué sería si el Señor no hubiera venido esta mañana, el Señor no estuviera aquí con nosotros? A veces yo he estado predicando y decir, Señor, ¿dónde estás tú? Porque a veces no lo sentimos. Pero la humildad está en decirle, Señor, enséñame tus caminos. Y la única forma es conociéndole al Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo Él responde a ciertas cosas? ¿Cómo Él haría en esta situación? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? No es solamente qué haría Jesús, porque a veces tú no sabes ni siquiera qué Él hubiera hecho. Por eso estos brazaletes, ¿qué haría Jesús? Yo no sé, tendría que preguntarle. ¿Cómo tú siempre sabes lo que Él haría? No lo sabes, porque no hay un libro para esto. Tú tienes que tener una relación con Él. Es como la primera vez que yo estaba... Como en mi boda con mi esposa, yo tenía apenas 21 años y cuando yo agarré el pedazo de torta, yo se lo empujé dentro de su boca y la vi que le salió una lágrima. Y yo dije, wow, ¿qué fue lo que hice mal? Puedes a veces ser bien estúpido, mira sus ojos. Y mira, yo la avergoncé, la herí. Si yo no hubiera estado en una relación cercana con ella, a mí no me hubiera importado, ni siquiera lo hubiera notado. Pero si tú tienes una buena relación con alguien, tú sabes que yo te herí, que yo te ofendí. Es una relación que no es insana, es sana. Y tú puedes decirle, mi amor, que esto o lo otro. Y es esta intimidad, esta relación. Pero cuando tú estás distante con ella y tu esposa ni siquiera está mostrando que está molesta, pero ni siquiera tú lo notas. Esto es así con el Señor. Cuando tú contristas al Espíritu, tú lo sabes, tú lo sientes. Hay algo que se está perdiendo, hay algo que no está bien adentro, no hay paz. Y una vez puede haber bendiciones, pero a veces, pero tú puedes decir, espérate, hay algo que no está bien aquí. Y así nos ha pasado a nosotros aquí en la iglesia. Y el Señor me puede decir, es una buena idea, pero yo no voy en esa idea, porque no es para allá donde yo voy. Hay gente que nos empuja con sus buenas ideas y buenos ministerios. Pero yo le tengo que decir a la gente, yo tengo que quedarme donde el Señor nos está llevando y donde nos está llevando. No estoy diciendo que es mi mejor o una peor idea, pero yo quiero hacer lo que el Señor me está mandando a hacer. ¿Y cómo lo sé? Pregunto y pregúntale tú. Y ahí está el Señor diciéndole a Moisés, yo no quiero ir con esta gente así, tienen que arrepentirse. Yo les puedo entregar mis bendiciones y listo. Yo no quiero miel sin Jesús. Y esto te va a sacudir cuando tú lo piensas. Si el Señor te dice, yo voy a perdonar tus pecados, yo voy a restaurarte espiritualmente y tú vas a ir al cielo, pero yo no voy a estar contigo. ¿Cómo se llama esto? Se llama infierno. Nuestro mundo no entiende esto. Que si tú sacas la presencia del Señor del cielo, Entonces, puede haber olores, colores y belleza, pero Dios no está allí. Hay cosas que pueden estar lindas, lindas, lindas y que tú no las puedes ni siquiera disfrutar porque Dios no está allí. O lo opuesto, puede verse, puede que estés en una posición y cosas que no suenen bonitas o no se vean bonitas, pero se sienten bien porque Dios está allí. Es como el dinero tú puedes tener mucho dinero y esto te da comodidad, pero esto no te da felicidad. Se trata de nosotros en nuestra relación con Dios. Le decimos al Señor, Señor, tú hiciste esto por mí y yo te amo. Y si tú no vas a hacer más nada por mí, yo te sigo amando. El Señor le está diciendo aquí a Moisés, Señor, enséñame. Y este puede ser yo y puede ser una persona en la televisión, que este predicador y te está diciendo, este es el 1, 2 y 3, esta es la fórmula para lograr lo que tú quieres. Corre de esto porque el Señor no lo enseña así. Hay principios, cómo no, pero no hay fórmulas. Cuando tú pones a Dios en una cajita, y por eso es que la gente dice, pregunta, ¿cómo es que esta iglesia ha prosperado y estuvo bien durante el COVID y el huracán? Y yo te voy a decir, lo que nosotros hacemos es que nosotros predicamos el evangelio, nosotros tocamos la campana. Hay cosas que nosotros tratamos de hacer, pero no hay un récipe, no hay una receta para esto. Ha habido momentos en mi vida que me ha ido bien en la vida, pero estoy en un mal punto con el Señor y tú dices... Y tú piensas que porque el Señor te está bendición, es porque el Señor, ¡oh, qué bien! Mira lo que Dios está haciendo con mi vida. Pero la realidad es que el Señor me enseñó a mí y me dijo, no voy a dejar que esta iglesia prospere sin oración, personal y corporativamente. Nosotros estuvimos como casi que un año orando allí en el GAP, orando, intercediendo. Y fue maravilloso. Nosotros hacíamos noches de oración periódicamente, teníamos martes de oración, pero nosotros sabíamos que Dios estaba con nosotros porque nosotros le decíamos, Señor, no vamos para ninguna parte si tú no vienes con nosotros. Y le decimos, Señor, enséñanos tus caminos. Yo no quiero tus caminos, yo quiero tus caminos, no mis caminos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir por este camino? Ahí estaba Moisés. Moisés sabía que él fue quien lo liderizó y él, para que sacara al pueblo de Israel. Y él mató a un egipcio y no era así. Y el Señor le dijo, no es así. Nosotros queremos, es la forma de Dios. Entonces, la segunda forma, primero nosotros debemos ser enseñables. Y en el 55:14 le dijo, perdón, en el 33:15 decía, Moisés le respondió, o vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor que no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, ven con nosotros. ¿Tú quieres un mejor trabajo sin Jesús o quieres un trabajo difícil con Jesús? No hay nada malo con orar y decir, yo quiero un mejor trabajo, pero que vengas conmigo. Yo no quiero miel sin Jesús. Miel sin Jesús va a ser fácilmente amarga, rapidísimo. ¿Qué pasó con el maná al día siguiente? Se le formaban gusanos porque la presencia del Señor no estaba ahí. Tú no quieres miel sin Jesús. Tú no quieres ir sin Él. Dile al Señor, Señor, yo no quiero tomar esta aventura, yo no quiero dar este paso, porque yo te necesito a ti. Yo quiero que vengas conmigo. Yo no quiero completar nada sin ti. Tú tienes que trabajar en tu propia vida y decirle al Señor, Señor, yo quiero tu forma, tus caminos. Y si tú no vas conmigo, yo no quiero. Yo no estoy hablando de que aun cuando yo ande en el valle el valle de sombra de muerte, no tendré temor ninguno porque tú estás conmigo. Yo lo que estoy hablando es caminar la vida tomando decisiones, asegurándote de que tú le estás asegurándote de que él, asegurándote que tú lo sigas a él, no de que él te está siguiendo a ti. Que él sea quien dirija, que él sea el quien ponga la velocidad. Descansa en su liderazgo. Y decirle al Señor, Señor, ¿yo sigo en mi caminar contigo o yo me estoy saliendo del camino? Pregúntale. No lo hagas en tu propia fuerza. Tú puedes descansar en tu propia sabiduría y tú puedes hacer cosas por ti mismo. Pero te voy a pedir algo. Tú tienes que tener una relación directa con el Señor. Hay iglesias que prefieren tener ángeles en su servicio que tener la presencia del Señor. Yo prefiero tener la presencia de Dios. Y yo creo que sí, que los ángeles pueden traer la miel, pero esa miel se va a secar. Pero no, queremos a Jesús porque Él es el proveedor de todas las cosas. Él es la miel. Cuando Dios nos deja solo, aún en sus bendiciones, nosotros hacemos cosas que en nuestra naturaleza hacemos de las cosas ídolos y de las personas hacemos ídolos también. El Señor nos dice que sus pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces comencemos con humildad diciéndole, Señor, yo no sé, pero enséñame. Y si tú me enseñas, lo vamos a hacer juntos. Y así le dijo Moisés, enséñame tus caminos, ven conmigo. Y la última parte la vamos a dejar para la próxima semana. Entonces yo te motivo que leas el capítulo 34, pero hoy para terminar en el 33:15 dice o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Y él está diciendo, tú dijiste que venías con nosotros, y dice, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y el Señor le dijo, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Imagínate lo que el Señor le estaba diciendo y la oración de Moisés en el 18 le dijo, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Yo quiero ver quién es el Señor. Es lo que Él le está diciendo. No se trata del sacudir de los relámpagos y los escalofríos. No, se trata de la bondad del Señor, de su perdón, de su gloria en todo lo que Él es. Porque mientras más nosotros vemos quién es Él, es como cantábamos, dice que su bondad está siguiéndonos. Y él le está diciendo, Moisés le dice, enséñanos tus caminos, ven con nosotros y enséñame tu gloria. Y estas son las tres oraciones que nos van a mantener a buscar la miel, pero con Jesús. Y esto es lo que nos va a ayudar a buscar las bendiciones, pero como el Señor, pero con el Señor. Es como los diez leprosos. Ellos buscaban la sanidad, buscaron a Jesús y el Señor lo sanó. Y 9 se fueron, solamente uno regresó porque era solamente lo que buscaban. El hijo pródigo agarró la miel y se fue y la gastó. El padre no se fue con él, él decidió tomar la miel en vez de su relación con el padre. Y él regresa a casa y perdió toda la miel. Pero llegó a su padre, a la casa del padre, a su presencia, y la presencia del padre hace la diferencia. Yo prefiero tener a Jesús en la tormenta que no tener ninguna tormenta sin Jesús. Yo prefiero estar en tiempos difíciles con Jesús que en buenos tiempos sin Él. ¿Y podemos tener buenos tiempos con Él? Claro que sí. Y yo soy feliz cuando los tengo. Pero eso no es mayormente la realidad. Hay mucho quebrantamiento, mucha maldad, mucho pecado. Y hay un enemigo real que está detrás de nosotros. Entonces, a lo mejor tú te sientes ahorita aquí y dices, yo no tengo ninguna miel. Y es mejor no tener miel, pero tener a Jesús. Y es mejor tener al Señor que tener la miel. El camión se llama más dulce que la miel. ¿Y qué es más dulce que la miel? El que da la miel. Y nosotros lo buscamos a Él, buscamos su presencia. Entonces, tú puedes orar por nosotros como iglesia, que cuando nosotros nos reunimos, la presencia del Señor esté aquí. Y que si hay algo que no está en sentirlo en nuestra presencia, en sentir la presencia. No estoy hablando de grandes ángeles o sanidades. No, pero todo puede pasar y nosotros ignoramos o no sentimos que el Señor no está. Yo he estado en iglesia donde grandes cosas pasan y Dios no ha estado allí, ha estado lejos, lejos de allí. Y yo oro que nunca eso pase aquí. Yo prefiero tener caídas con su presencia que éxito sin Él. Amén. Yo lo tomo a Él. Él es más que suficiente. Él es suficiente. Él nos ama. Yo amo sus bendiciones. Yo oro por sus bendiciones. Él nos dice que oremos. Pero ninguna de ellas han sido creadas para tomar el lugar de Dios. Ninguna bendición puede ser el sustituto de su presencia. Es como un esposo tratando de comprar a su esposa con regalos, pero no le da su corazón. Y ella tiene cosas. Y hay gente famosa que hacen cosas inmorales y entonces vienen y le compran a las esposas un tremendo diamante. Entonces, ¿tú quieres un buen esposo o tú quieres un esposo fiel o quieres un tremendo diamante? A veces ella dice, sí, ambos, pero a veces no pasa así. Es preferible tener a la persona que las cosas. Mi papá fue bien generoso con mi esposa y conmigo. Y se lo agradezco. Y mi papá no quería que yo fuera un predicador. Y mi papá después no soportó a mi esposa y a mí en el ministerio. Y no pudiéramos estar aquí si él no lo hubiera hecho. Mi papá me dio muchas cosas y yo pudiera cambiar todo para tener a mi papá. A veces el Señor te da vinagre y es agrio y a veces lo tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque nos ama. Y, y en la vida tiene dolores y a veces no es justa y a veces es difícil y mala. Pero el Señor es bueno y Él te ama en medio de todas esas cosas. Entonces no pienses porque tu vida es difícil. A veces la vida está muy buena y Dios quiere que tú te arrepientas. Y Él te está dando a veces mucha miel, como a Pedro, que agarró todos estos peces. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro se arrepintió. Las bondades de Dios también llevan arrepentimiento. Él le ofreció a ellos la buena tierra y el gran ángel. Pero cuando Él dijo, yo no voy con ustedes, dijo, no, Señor, si tú no vas conmigo, el cielo no es cielo. Las bendiciones no son bendiciones. Hay sustitutos falsos en nuestra relación contigo. Amén. Es una palabra difícil, dura. A veces usted tenemos que chequearnos el aceite. Nosotros no lo hacemos porque Dios está bravo con nosotros, sino porque nos ama. Tenemos que chequearnos el aceite y decir, Señor, enséñanos tus caminos. Yo quiero tu voluntad, no mi voluntad. Yo quiero saber qué hay en tu corazón, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a invitar la banda y vamos a adorar al Señor. A veces en adoración tú puedes perderte al Señor y nada más allí estar en tus emociones. No, no te pierdas. No te pierdas en la canción. No se trata de cómo tú te sientes, si tienes escalofríos o no. Es encontrar a Dios en la canción y decirle, Señor, enséñame tus caminos. Aún en adoración. Yo nunca me voy a olvidar un día que yo estaba ahí y estaba Daniel. Daniel El Señor me dijo, Daniel es mejor adorador que tú. Él ni siquiera, prácticamente ni aplaude ni levanta las manos. Y él es mejor adorador que yo. Ahí es donde tú pierdes esta conexión con el Señor. A veces uno está y está aquí y la adoración están dando. Y a lo mejor yo pensando en la comida, quién está, quién no está, o qué pasó, no pasó. Y el Señor me lo dijo, Daniel es mejor adorador que tú. Y yo le dije, ¿qué hacemos entonces? Y arrepiéntete. Y yo me arrepentí delante del Señor. Yo le he hecho broma a Richie porque él le dice a mi hija, no, yo todas las semanas estaba renunciando porque dice, no, ya yo no puedo. ¿Por qué? Porque pura gente joven, ya yo no puedo. Y Kelly le dijo, no, nosotros te necesitamos, tú no vas a renunciar. Y yo amo todos nuestros bateristas y Tom es maravilloso, Zach es bueno, Asher está aquí también. Pero ahí está Jaden también por ahí. Pero le digo a Rich, no se trata a ti ser el baterista perfecto con todo el ritmo. Nosotros no estamos buscando aquí presentaciones, estamos buscando adoradores y él es un adorador. Si tú lo ves allí en la batería y no, tú lo ves él como adorador. Él ha pasado muchísimas cosas en su vida y él sabe lo que es estar sin miel y encontrar a Jesús. Vamos a traer la adoración al Señor. No es haciendo allí un show, una presentación. Es allí adorar al Señor y el Señor empieza a enseñarte sus formas. Lo que es importante. A lo mejor lo que es importante para ti no es importante para el Señor. Y tú dices, ¿cómo yo lo sé? Tú necesitas conocerla. Tú no bajas a Él, a tus pensamientos. tú no le dices, Señor, déjame enseñarte mis caminos. Los caminos de Jamie no son los mejores. Ven, Espíritu Santo, te invitamos. No podemos adorarte, Señor, sin gracia. No podemos ser adoradores sin tu Espíritu. No podemos darte nuestras propias fuerzas. Pero queremos darte a ti, Señor, y por eso decimos, ven Espíritu Santo. Queremos conocer las formas tuyas, Señor. Tu reino, Señor, es como el reino de, es como los niños. Tú quieres que vengamos como niños a ti, Señor. No queremos venir aquí con emociones. Queremos venir a ti, Señor. Queremos levantar nuestros ojos de nosotros y ponerlos en ti. Espíritu Santo, ayúdanos a poner nuestros ojos en nuestro Padre. Adoremos.